pueblo, a robar a los discapacitados, a robar a las personas que son súper vulnerables, porque él es parte de este funcionamiento.
Bueno, es un escándalo a cielo abierto. Uh-huh. Es obvio que hay responsables que debieran salir inmediatamente del gobierno.
¡No gobierna el peor gobierno de la historia argentina!
Síntesis del día.
La justicia accedió a uno de los celulares de Diego Españolo y detectó que hay mensajes borrados. Sin embargo, no se pudo determinar si se trató de un intento por ocultar información relevante. El contenido del teléfono del ex titular de la Agencia de Discapacidad resulta clave en el marco de la causa por los delitos de, por los audios de las coimas. También están en poder de la justicia los celulares de los propietarios de la droguería Suiza Argentina, de Daniel Gabellini, exdirector nacional de acceso a los servicios de salud de la ANDIS. En esa línea, la justicia bloqueó las cajas de seguridad de los implicados en el pago de coimas en ANDIS. La medida del juez federal Sebastián Casanello recayó sobre los exfuncionarios Diego Españolo, Daniel Gabellini, y de los empresarios Jonathan Emanuel y Eduardo Kovalker. El objetivo es garantizar que nadie se lleve elementos que puedan ser evidencias para el caso. Sobre los investigados ya pesaba una prohibición de salida de país. Una exfuncionaria del PAMI realizó una grave denuncia por el escándalo del fentanilo. Se trata, dijo, de un atentado contra Kicillof. Por Radio Provincia, Viviana Aguirre dijo que a pesar de las alertas al gobierno no le interesó el tema y que estalló en La Plata para perjudicar al gobernador.
A ellos no les importa nada. ¿Qué pasó con el fentanilo, por ejemplo? La hermana había avisado que estaba adulterada. ¿Y qué hizo el gobierno? No le importó. No le interesó.
Viviana,
¿y por qué pasó esto acá, en la ciudad de La Plata? Justamente en el italiano. Porque quisieron hacer un atentado para mí al gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque justamente el italiano trabaja mucho con Ioma. Intentar y ellos se quieren vincularlo. Quedar con la provincia.
Kicillof dijo que en septiembre hay una oportunidad de oro para frenar a Milei. El gobernador participó del primer encuentro multisectorial sobre Marina Mercante en Ensenada. Instó a llenar las urnas con la boleta de Fuerza Patria y aseguró que si el peronismo gana en la provincia se podrá completar el canal de Magdalena.
No gobierna el peor gobierno de la historia argentina y tenemos ahora una oportunidad de oro para pararle la mano. Y eso lo vamos a hacer el 7 de septiembre llenando las urnas con la boleta que dice... La que dice Cato Poli, y en octubre la que dice Tayana.
El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció el faltante de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital Iturraspe. Además de la presentación ante la justicia realizada desde el nosocomio de la ciudad capital, se inició un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido. Los insumos, según se informó, no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación. El riesgo de país se dispara a 829 puntos y marca una fuerte preocupación en los mercados. El indicador clave que mide la confianza de los inversores en la economía de un país experimentó un fuerte aumento de casi 100 puntos en una sola jornada. La escalada del indicador, elaborado por el JP Morgan, se explica por una fuerte caída en los bonos soberanos del país con pérdidas que llegaron al 3,5%. No acudieron al Congreso los funcionarios citados por las coimas en la Agencia de Discapacidad. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el actual interventor en la agencia, Alejandro Vilches, habían sido convocados por las comisiones de Salud y Acción Social y de Discapacidad de Diputados. El titular de una de esas comisiones, Pablo Yedlin, dijo que los habían citado para que aclararan el tema, pero lamentablemente no tuvieron respuestas. La justicia frenó los más de 300 pases a disponibilidad en el INTA. El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Administrativo número 2 de San Martín así lo resolvió a favor de la presentación realizada por ATE. En diálogo con esta radio, Sebastián Fajardo, delegado del gremio, dio detalles del paso atrás en el pase a disponibilidad de los trabajadores estatales y la derogación del decreto 462 de la semana pasada.
Lo cierto es que todavía nosotros no hemos recibido una notificación formal de esa situación, del pase a disponibilidad. Y bueno, y hoy además hubo una ampliación de la cautelar que había salido la semana pasada y le dijeron al Ministerio de Economía, Caputo, que fue quien firmó la resolución de nuestros pasos a disponibilidad, que si incumple la cautelar lo iban a multar con 10 millones de pesos por día. Así que bueno, sí. La justicia volvió a fallar a favor nuestro.
Internacionales.
Venezuela denunció una escalada hostil de Estados Unidos frente a la ONU. Es por el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe, entre ellos un lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido. El gobierno venezolano condenó con la mayor firmeza este despliegue, ya que consideraron representa una grave amenaza a la paz y seguridad de la región.
Deportes.
Mañana salen a la venta las entradas para Argentina-Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre en el Monumental. Los precios empiezan desde los 29.000 pesos para la popular, para menores, y llega hasta los 480.000 pesos para San Martín y Belgrano Media. La popular normal cuesta 90.000 pesos y la platea más barata, Siburi y Centenario Alta, vale 158.000 pesos. 11 grados la temperatura en La Plata, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna aquí en Radio Provincia, un martes más en que vamos a tratar de pasar por el tamiz de la historia a la actualidad, a la realidad argentina y también internacional, porque la verdad que el centro de atención este fin de semana estuvo en Estados Unidos por dos motivos. Somos campeón en América, el partido fue un gran foco de atención, y por otro lado, el atentado sobre la oreja de Donald Trump. Es increíble lo que ha pasado. Y esa es parte de una historia muy larga en Estados Unidos. Es el noveno atentado en la historia de Estados Unidos contra un presidente. En este caso, un expresidente que está como candidato. Pero de esos 9 atentados que hubo en la historia norteamericana, 4 terminaron en magnicidios. Es decir, 4 terminaron en asesinatos de presidentes. Y 5 fueron atentados fallidos o que lograron que la bala entre en el cuerpo de los presidentes, pero que no terminó con un desenlace fatal. ¿Vamos a hablar de eso? No, en el programa de eso de hoy vamos a hablar de otros temas, pero antes nos presentamos en sociedad. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la operación técnica está Rocío Alonso, desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado. Hola, Vanessa. En la web, en la radio, y también en Twitter, Margarita Torres, y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Mi nombre es Sergio Wisniewski, y como mañana se cumple un aniversario, un cumpleaños del nacimiento de Julio Argentino Roca, cuyo nombre completo era Alejo Julio Argentino Roca, me parece una buena ocasión, un buen momento para comparar dos contextos muy diferentes de cómo gobernó el liberalismo en la Argentina, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los libertarios actualmente reivindican mucho la figura de Argentino Roca. Tengamos en cuenta que hay una juventud, hay una agrupación política que está en la provincia de Buenos Aires, que se llama La Julio Argentino. La Julio Argentino, la reivindican muchísimo a Julio Argentino Roca. Y vamos a ver que hay una paradoja enorme con esto, porque si hay un hombre que fue el constructor del Estado argentino, ese fue nada más y nada menos que Julio Argentino Roca, que viene a ser todo lo contrario de lo que propone Milei. Escuchemos, aunque sea brevemente, a Milei y su postura o lo que él piensa que viene a representar con respecto al Estado.
¡Amo! ¡Amo ser el tope o dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es como estar infiltrado en las filas enemigas.
Amo, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es impresionante escucharlo, porque el contraste no podía ser más grande con Julio Argentino Roca, que es un hombre extremadamente contradictorio, que uno lo puede abordar desde la historia desde ángulos muy diferentes. Empecemos por decir que nació efectivamente un 17 de julio de 1843, falleció en 1914, nació en Tucumán, y esta parte de la biografía me resulta un poco divertida cuando dice: a pesar de presentar un alto grado de interés por la medicina, en 1858 ingresó a la carrera militar. Loco, ¿no? Pensaba ser médico y se terminó convirtiendo en un militar. En vez de curar gente, se dedicó a matar gente. Pero eso es simplemente un giro, una anécdota, porque la figura de Julio Argentino Roca, entre otras cosas, que fue dos veces presidente, la primera presidencia entre 1880 y 1886, y luego volvió a ser presidente entre 1898 y 1904. Recordemos que en esa época los presidentes gobernaban 6 años... y no tenían reelección directa, pero sí una reelección años después, lo cual llevó, como completó los dos periodos presidenciales, llevó a que sea el presidente que más tiempo gobernó la Argentina. Es decir, estuvo 12 años como presidente de la Nación. Tanto Juan Domingo Perón como Carlos Menem, si bien gobernaron menos, lo hicieron en diferentes estadios. Menem, por ejemplo, gobernó consecutivamente, es el que más gobernó, gobernó 10 años, pero no llega a lo de Julio Argentino Roca. Es decir que es un hombre que tuvo gravitación directa durante 12 años, pero tuvo más gravitación, porque él durante 30 años fue el político que tenía la última palabra, la mayor gravitación en la opinión política de la Argentina, porque fue el gran líder del Partido Autonomista Nacional, el PAN. El PAN gobernó la Argentina 42 años seguidos sin ninguna alternancia. Es el partido que gobernó con mayor tiempo consecutivo la Argentina. 42 años. Yo no sé cuánta gente. Dato de que hubo un partido llamado Partido Autonomista Nacional que gobernó durante 42 años. Y con motivo de las enormes habilidades que tenía para tejer alianzas, destejerlas, etcétera, recibió el mote de El Zorro. Hizo su carrera militar, participó en la Guerra del Paraguay, ahí en la Guerra del Paraguay donde murió su padre y dos de sus hermanos, una guerra fatídica para la familia. Pero digamos que Roca ostenta el récord de tener una polarización total. Por un lado, es el promotor de una de las mejores leyes de toda la historia argentina. Estoy hablando de la ley 1420 de educación pública, laica y gratuita. Es una ley de las más democráticas que se haya votado en la historia de Argentina. La impulsó. Es más, tuvo que pagar un alto precio porque, como era de educación laica, esto le valió la excomunión por parte del Vaticano. Tuvo un choque fortísimo con la Iglesia Católica. Pero por otro lado, también es el promotor o el autor directo de una de las historias más terribles, un genocidio en la Argentina, que es lo que pasó con los pueblos del sur, eso que normalmente se llama la campaña del desierto, que es un territorio que, si hay algo que no era, era desierto, y justamente por eso el apetito militar por conquistar toda esa tierra de la Patagonia, que tiene una doble faz negativa, la llamada campaña del desierto. La primera faz negativa, clarísima, es la matanza, el genocidio, el aniquilamiento no ya de un imposible enemigo militar, que es el pretexto, sino directamente la desaparición de toda una cultura, porque lo que se hizo es que las culturas, no solamente mapuches, pero otras culturas que habitaban esos territorios del sur de la Argentina, hayan desaparecido prácticamente porque no se les permitió seguir desarrollando su modo de vida. Genocidio, final de una cultura y al mismo tiempo una humillación sobre cada uno de los rendidos porque se los trató de una manera terrible, terrible. Vamos a seguir con este tema, lo hemos tocado muchas veces en el programa, pero la segunda desgracia que implica la campaña del desierto no fue solamente la matanza, que ya de por sí es gravísima, sino que dio como resultado una distribución de la tierra en la Argentina de las más desiguales del mundo. Porque ¿cómo se financió la campaña del desierto? Se financió con dinero aportado por los principales terratenientes argentinos agrupados en la sociedad rural argentina, en la cual ya de antemano compraban los futuros territorios conquistados. Hubo todo un mecanismo en el que se supone que se iban a repartir tierras, que se iban a salir a la venta tierra del Estado, etcétera. Se pagó a muchos de los soldados con tierras, pero como no tenían capacidad económica para hacerse cargo de esas explotaciones, lo que terminó ocurriendo es que todas esas tierras, que son extensísimas, estamos hablando de casi 8 millones de hectáreas, gran parte de las cuales son tierra fértil, tierra que puede ser para el uso agropecuario, ya sea de ganado o de plantaciones, se repartió entre 343 familias. Una sola de esas familias, los Martínez de Hoz, recibieron 2 millones de hectáreas. Es decir que ahí también tenemos, durante el gobierno de Roca, se instaura un reparto de la tierra que no se ve en otros países. No es Canadá, no es Australia, no es Estados Unidos el método que utilizaron, como el argentino, para repartir las tierras. En esos casos fue muchísimo más democrático. Por eso algunos, cuando dicen, ¿por qué la Argentina no fue Canadá? ¿Por qué no fue Australia? ¿Por qué no se convirtió en algo parecido a los Estados Unidos, teniendo tanta tierra fértil y teniendo tan poca población? Bueno, uno de los secretos de por qué eso no fue posible radica en este enormemente desigual reparto de la tierra. De todas formas, no es por ahí donde quería hacer el mayor hincapié, porque lo que me interesa rescatar hoy de Julio Argentino Roca, que de él estamos hablando, aprovechando la efeméride de nuevo cumpleaños, es el gran creador del Estado Nacional. A esta altura, la historiografía moderna argentina piensa o conceptualiza que en 1880 se termina de formar el Estado Nacional. Lo que tenemos previamente son un montón de intentos, algunos exitosos, muchísimos fracasados, una enorme y prolongada guerra civil. Pero empecemos a decir algunas características de esta formación del Estado Nacional por parte de Julio Argentino Roca, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se financió toda esa construcción. Durante todo el gobierno, el primer gobierno de Julio Argentino Roca, se financió con un alto déficit fiscal. Alto déficit fiscal. Es interesante, ¿no?, que el partido actualmente gobernante reivindique la figura de Julio Argentino Roca, que se financió y hizo de obra pública con un alto nivel de déficit fiscal y con endeudamiento, claro. Ese déficit se financió con endeudamiento. Financió un amplio plan de obras, de infraestructura, principalmente ferrocarriles, pero también puertos, edificios públicos, todo con créditos subsidiados, por ejemplo, y también puso a la Argentina en una especie de sistema con la infraestructura que se pudo desarrollar en el contexto del comercio internacional. Recordemos que el gran modelo agroexportador en la Argentina tiene su momento más fuerte a partir de este momento en que gobierna Roca, 1880, y fue un modelo exitoso hasta por lo menos 1930, en el que aparece la crisis del 30 y este modelo entra en crisis. Pero durante 50 años fue un modelo muy exitoso a nivel exportador, a nivel de desarrollo, no a nivel de reparto de la tierra, ni a nivel de reparto de la riqueza. Sectores muy, muy enriquecidos durante el periodo en que duró este modelo y sectores muy postergados. Me parece que uno de los principales testimonios de esa postergación social es el informe Vialet-Massé, informe que el mismo gobierno de Roca mandó hacer cuando descubrieron que había aparecido una nueva problemática, una problemática distinta a la que la Argentina estaba acostumbrada, en la cual básicamente los problemas eran con los gauchos, problemas con los caudillos federales. Acá aparece un nuevo problema durante el gobierno de Roca, que es lo que se llamó la cuestión social. ¿Qué quiero decir? La aparición de movimientos de protesta urbanos, la aparición de los sindicatos, partidos políticos de izquierda como el socialismo, el anarquismo, el comunismo. Toda una cuestión de protestas muy de la mano de la llegada de una cantidad enorme de inmigrantes durante ese periodo. Hoy vamos a hablar, por distintos motivos, del tema de la inmigración y cómo pegó en la cultura argentina a lo largo del programa. Pero en este momento preciso, lo que es necesario decir es que ante la aparición de ese problema social, le mandan a Vialet-Massé a hacer un informe sobre qué estaba pasando con los sectores de los trabajadores a lo largo de toda la Argentina. Es decir, a un tipo le dicen, mira, recorrete toda la Argentina, recorre los obrajes, las minas, los puertos, los campos, y hace un buen informe pormenorizado de cómo están los trabajadores. La intención era en algún momento hacer una ley laboral. Y las descripciones de Vilaret Massé son impresionantes, porque en ese informe lo que termina uno sacando como conclusión es lo mal que estaban los trabajadores, lo mal que se estaban las minas, las infinitas jornadas de trabajo, no solamente de hombres, sino de mujeres y niños, en los yerbatales, en los puertos, en los lugares en donde se recogía la fruta. Todo eso es un testimonio como el lado B, la cara oculta de lo que era el modelo agroexportador en la Argentina. Pero también se construyó, y se construyó mucho. Se construyó el puerto de Buenos Aires, se hicieron miles de kilómetros de vías férreas. Cuando asumió Roca había 2.500 kilómetros de vías férreas y cuando terminó su gobierno 6.200. Casi que triplicó la cantidad de vías férreas en la Argentina, que iba a seguir creciendo a un ritmo impresionante. Y también, como decía, hizo una enorme obra en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver por qué. Se construyó la ciudad de La Plata y el puerto. Hubo en un momento un debate fuerte de cómo tenía que ser el puerto de Buenos Aires, un debate entre Eduardo Madero y Luis Huergo, que finalmente se impone el modelo de Eduardo Madero, que es con el que se construye el puerto de Buenos Aires. Cuando asume la presidencia, Roca tenía 37 años. Es casi el presidente más joven que hemos tenido en toda nuestra historia, solamente superado por su antecesor, que era Avellaneda. Avellaneda había gobernado con un año menos, había empezado a gobernar con un año menos que Roca. Pero qué jóvenes los presidentes en ese momento. Un tema para destacar, y me parece que también parte del debate actual, es qué pasó en 1880. Porque en 1880 lo que termina de ocurrir es que el Estado Nacional termina de incorporar a la ciudad de Buenos Aires como capital federal, es decir, que se le quita a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad, y se pasa a reemplazar la capital de la provincia por La Plata. Es decir, que a partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires se desprende políticamente de lo que es la provincia, y Roca y los gobiernos sucesivos empiezan a edificar y a construir en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que se tenía que construir algo que simbolice que se estaba ante la capital de un gran país. Las obras arquitectónicas que empiezan a surgir a partir de ese momento son los edificios públicos, los monumentos públicos, son todos pensando en ese tipo de características. Hacen muchísimas escuelas. La ciudad de Buenos Aires logra una diferencia con el resto de las ciudades de la Argentina, en parte porque es la capital federal, es decir, con el dinero, con el financiamiento de todas las provincias, de todos los argentinos. Por eso es muy injusto cuando la ciudad de Buenos Aires se piensa a sí misma como una ciudad autónoma y que debe su grandeza a sí misma, olvidando que la mayoría de los hospitales y de la infraestructura construida en esta ciudad tiene que ver con el aporte de todos los argentinos. Cuando se hizo o cuando se tomó la medida de federalizar la ciudad de Buenos Aires, hubo dos diarios, el primero es La Tribuna y el otro es el diario El Nacional, que sacaron sus títulos de una manera que nos grafican mucho cómo había dos posturas respecto a lo que estaba pasando. Estaban los que habían luchado para que Buenos Aires siga perteneciendo a la provincia. Ahí estaba Carlos Tejedor, una cantidad importante de intelectuales, de políticos y de incluso de fuerzas militares. Recordemos que la guerra, la batalla, la guerra civil que se desató para definir militarmente si la ciudad de Buenos Aires iba a ser parte de la provincia de Buenos Aires o iba a ser la capital federal, fue un enfrentamiento entre ejércitos que sumados daban 10.000 personas. Estamos hablando de 1880. Hubo cerca de 3.000 muertos. Creo que no es tan conocida esta información. Se peleó en Buenos Aires y alrededores. Duró bastante tiempo esta batalla. Y finalmente, por supuesto, se termina imponiendo Avellaneda, el Estado Nacional. Pero miren lo que dicen estos dos diarios. El diario La Tribuna dice: Buenos Aires ya no es de los porteños. Ese fue el título. A lo que el diario El Nacional le replicó: así es, en efecto, ahora Buenos Aires pertenece a los argentinos. Qué vergüenza, ¿no es verdad? y pensar que también pertenece a los argentinos la gloria de la independencia y la bandera. Y concluía el Diario Nacional, si vamos a este paso, los porteños, que parecía que no son argentinos, se van a quedar sin camisa. Ahí una disputa que yo creo que no ha desaparecido del todo, pero tampoco nos vamos a meter del todo en eso. Sin embargo, interesante cómo quedan algunas huellas históricas que se siguen replicando en el presente. Roca, por supuesto, asentó su gobierno en esta capital, en esta ciudad, y decidió darle la grandeza para su proyecto de país. Y el proyecto de país que tenía Roca era un proyecto de un modelo agroexportador. Él estaba muy a favor de eso, no hizo prácticamente ningún esfuerzo por un desarrollo industrial a la Argentina, pero sí terminó de conformar el Estado Nacional, no solamente por las cosas que venimos contando, sino por dos detalles más, o tres. Se termina de configurar la extensión territorial, negocia los límites con Chile, se conquista militarmente frente a los pueblos originarios toda la Patagonia, se crea la moneda nacional, por primera vez una moneda nacional. Fíjense, los libertarios ahora quieren eliminar la moneda nacional, y se crea el servicio militar obligatorio. Lo que por ahí, para concluir, me gustaría decir es, qué paradoja que los libertarios actuales reivindiquen a Julio Argentino Roca y al mismo tiempo la desaparición del Estado, cuando Julio Argentino Roca es uno de los grandes creadores del Estado Nacional. Y nos queda para otra oportunidad un debate muy interesante, que es qué tipo de Estado es el que se quiere construir, qué tipo de Estado es el que se quiere destruir.
Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
La previa del cumple de Vital se vive con todo. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra y sin tope de reintegro, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Visita nuestras redes y entérate todo de esta promo ideal para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 26 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Y seguimos en Historia Nocturna, arrancamos la segunda media hora del programa y ahora tenemos una entrevista muy interesante porque ha salido un libro. Si yo les digo el nombre del personaje, no sé cuántos de ustedes lo conocen. Estoy hablando de Federico Mediante. Federico Mediante, ese es el apellido. Federico Mediante es el personaje objeto de un libro que acaba de escribir o que acaba de publicar no hace mucho Ana Rosa Martínez Loredo, que es profesora, gestora cultural y museóloga, actualmente dedicada a la investigación y difusión de la vida y obra del escritor Federico Mediante. Y le damos la bienvenida a Ana Rosa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Historia Nocturna. ¿Cómo andás? Ahora lo vamos a tener en contacto, pero me asombró muchísimo cuando me enteré de la salida de este libro, porque al personaje ni lo conocía y se supone, o el subtítulo del libro, Federico Mediante, el Salgari en español. El Salgari español. No conozco a qué se ha dedicado, sé que es un inmigrante español, que tuvo una enorme llegada popular y que escribió cerca de 107 novelas policiales. Estamos hablando de una eminencia desconocida, evidentemente. Y ahora sí, estamos en contacto con Ana Rosa Martínez Loredo. Hola, bienvenida a Historia Nocturna. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
Hola, hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Un gusto tenerte acá en el programa. Y comentaba acá recién con los oyentes el tema de que la mayoría de nosotros no conocía ni siquiera la existencia de Federico Mediante. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo te conectás con este personaje y de dónde surge tu interés por hacer un libro sobre él.
Bueno, te digo que no solo ustedes no lo conocían, creo que pocas personas en la Argentina conocen o al menos su nombre. Me conecto con él y la primera información que tengo es en mi hogar, porque él era mi abuelo, abuelo de parte de madre.
Sí.
Y bueno, yo recibí los relatos de mi abuela y después de mi madre, ella era española, mamá, de que, bueno, era escritor, tu abuelo era escritor. Mm. Bueno, no había pasado de eso. Sí. Si bien en la biblioteca de nuestra casa estaba la colección de sus libros pequeñitos, que los cuales honestamente yo no los leía, tampoco no pasaba de ser una anécdota.
Claro.
tuvieron que pasar muchos años para dimensionarlo, porque cuando empecé a, gracias a internet también sobre todo, ¿no? Cuando comenzó a funcionar todo esto y me enteré que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España tiene 272 novelas con su nombre, escritas wow. por él.
¿272?
Sí, y son 273 las obras que están ahí, porque el otro es un tratado filosófico, que hoy diría que sería más como un librito de autoayuda, que cuando tuve la oportunidad ahora en el mes de noviembre de ir y pedirlo y tenerlo, hay un solo ejemplar ahí dentro de la biblioteca y en todo el mundo, yo creo, porque tiene el sello de censura.
¿Censura?
Sí, fue censurado, obviamente, se ve por el franquismo.
Sí.
Y por eso es que quedó solamente ese ejemplar, que tiene más el formato como esas pruebas de imprenta o algo así, que evidentemente cuando lo leyeron hubo algo que no gustó y no dejaron que saliera al público. La cantidad de obra, y en muy poco tiempo, porque serán 10 años de su vida que dedicó a escribir en novelas populares. O sea, de por sí el formato cortas.
No me dan los números, porque en 10 años escribir 270 novelas te da 27 por año, es decir, que escribía más de 2 por mes.
Muchísimo más. No, claro, el contrato que firmaban era, por eso iba a contar que era casi, la producción de él debería ser semanal, pero bajo claro. obligación, sí. además, porque eran lo que se llamaban, después pasaron a llamarse bolsilibros.
Claro.
En su momento se llamaban novelas de un duro, que era lo que se pagaba ahí en España por esto, que se vendían en los kioscos.
Claro.
Un poco sería el antecesor de lo que es el cómic, o algo más elaborado como una fotonovela. Entonces eso, eran novelitas cortas, no podían exceder, no excedían las 100 o 120 páginas, y con las cuales el escritor estaba obligado a eso, a producir muchísimo. Pero, bueno, a veces las cosas salían como abajo dentro de un formato ya establecido. Pero sí. lo que hizo Federico Mediante fue esas novelas de aventura,
sí.
muchas ubicarlas en nuestro país, porque él había vivido aquí.
Sí.
Entonces ya su primer novela de aventura se llamó A orillas del Pilcomayo.
Ah.
Y sobre esto después hubo también como una corriente que él intentó, dentro de su producción, dar a conocer allá, lo que se llamaba novelas de gauchos.
Ah, pero ¿él escribía novelas de gauchos aquí o también para España? Para España, novelas de gauchos para españoles.
Claro, claro, claro. Así como había novelas del lejano oeste norteamericano.
Sí.
Él en España escribía novelas de gauchos, pero porque él vivió un tiempo acá, bastante, fue actor de circo criollo y recorrió mucho el interior del país y llegó hasta Paraguay y Bolivia, la Mesopotamia, y con toda esa experiencia, ese bagaje que él tuvo en su vida de joven, después lo escribía. Inventaba un poco invento y un poco de contar anécdotas de cosas que él había vivido ya cuando estaba acá en la Argentina.
A ver, pongamos un poco de orden porque acá hay un montón de cosas. Primero, estamos hablando con Ana Rosa Martínez Loredo, autora del libro Federico Mediante, El Salgari, ¿cómo es el título?
El Salgari español.
Bien, primero, semejante escritor... Resulta que era tu abuelo, el Tata. El tata escribía mucho. Ahora,
sí.
vos ya cuando descubriste todo esto, ¿ya eras profesora, gestora cultural, museóloga, o eso fue después?
Que yo me enteré de chiquita, bueno, eso, de que había sido escritor, punto.
Sí, sí.
Estudié, yo soy profesora de música, de educación musical, o sea, yo soy egresada del Conservatorio de Música.
Sí.
Lo cual, bueno, desarrollé durante muchísimo tiempo la docencia, bueno, la dirección de una escuela de arte, supervisión, toda esa carrera.
Sí.
Casi en simultáneo, en los últimos años de docente, estudié gestión cultural.
Bien.
Ahí es donde empiezo a informarme más sobre la obra del abuelo, de Federico Mediante, y también con una cuestión de cuando dentro de la formación de gestora cultural, esto que tiene que ver con los derechos de autor y propiedad intelectual y todo esto, pregunté un poco más en la familia, digo, ¿cómo nunca cobró? O sea, los derechos de autor los tendría que haber cobrado mi abuela o mi madre. Y dicen, no, porque el abuelo cuando firmaba con las editoriales ya cedía sus derechos, porque ahí le pagaban más. Entonces, no nos olvidemos que una España pobre, ¿no? Sí. Una época de posguerra.
Sí, a ver, pongamos los años, digamos los años en los que desarrolló su mayor actividad como escritor.
Y como escritor, en la década del 40, o sea, la primera novela, A orillas del Pilcomayo, la publica en el 39.
Sí.
Y él muere en el 51. O sea, principios del 51. Por eso digo que hasta el 50 habrá tenido esta producción.
Claro, la década del 40.
Claro, toda década del 40, una España que recién salía de la guerra civil, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y él republicano. O sea que, si bien las editoriales muchas pedían o ponían como requisito que usaran seudónimos,
sí,
que más que tuvieran que ver con inglés, porque bueno, el género se inicia en Inglaterra, y entonces las editoriales pedían que se usaran seudónimos ingleses, es más, muchas las ofrecían como si fueran traducciones.
Mm.
A él le sirvió justamente porque, bueno, era un refugiado, o sea, ¿no? Él tenía que esconder su ideología republicana porque tuvo que estar la guerra, durante la guerra civil escondido. Bueno, esto es todo otra historia, ¿no? Personal.
Claro.
Pero, y yo, por eso hice gestión cultural, fui viendo todo esto. Y la museología, si bien surge en mí no hace tanto tiempo, también apliqué muchos conocimientos con lo referido sobre todo a la investigación. Y bueno, así fue que me aboqué a este proyecto, cuando además recibo como herencia, después que muere mi madre, veo un baúl lleno, con no solo sus obras, sino la documentación. Yo claro. Puedo reconstruir la biografía de Federico Mediante gracias a que guardaron, tanto mi madre y mi abuela, los recortes de los reportajes que le hacían a mi abuelo en España, en esa década que floreciente de la novela popular, y ahí es donde lo bautizan a él como el Salgari español. Emilio Salgari, un escritor claro. italiano que crea Sandokan, o sea, como claro. para más o menos también poner en contexto de que lo estaban poniendo a la altura de casi un Julio Verne.
Claro.
Entonces, ahí es donde yo pongo ese nombre al libro, y ahí también yo también empiezo a dimensionarlo
claro.
con todo esto.
Y Ana Rosa, ¿Qué éxito tenía él en España y en la Argentina? ¿Cuánta llegada popular tenían sus obras? ¿Eso pudiste verlo?
Sí, la llegada popular en España, bueno, muchísima. De hecho, eso yo cuando fui en noviembre, realmente tuve una muy buena recepción para presentar el libro. Sí, es conocido, y también sobre todo en Galicia, ya en... hace varios años el álbum, o sea, en Galicia tienen un álbum de cultura donde van subiendo en internet a la gente que ellos consideran, ¿no? de valía cultural para Galicia, y Federico Mediante, a pesar de no haber sido gallego de nacimiento, pero sí él escribe después que se sentía gallego por adopción, porque es donde está refugiado durante la guerra civil, y bueno, había otras cuestiones que lo acercaban a Galicia, afectivamente lo incorporan, y yo escribí para el álbum de Cultura Gallega su biografía, y compartí documentación que yo tengo de él, justamente por el lugar que ocupa en España y dentro de la cultura popular, porque también aclaremos algo, se tiene la novela popular como algo, como un género menor.
Claro, claro, claro.
Y entonces, si bien tenía mucha llegada, y lo que yo rescato, este papel fundamental que cumplen estas novelas cortas a la alfabetización popular, era lo único que la gente tenía acceso a nivel económico como para poder leer algo, había un alto grado de analfabetismo además, y estas novelas cortas que eran fáciles de fácil lectura, me contaban por ejemplo que después se cambiaban muchos de esos números también, ¿no? Se iban intercambiando, claro, entre varios que lo tenían y así, creo que el gran aporte es ese, ¿no? Una cultura popular, algo sencillo, de fácil acceso y comprensión, claro, y cierta distracción en un contexto que realmente todo alrededor era tristeza, bueno, dar este tipo de lectura, ¿no?
No, sin duda, si uno hace una historia de la lectura, y sobre todo si uno quiere meterse en la década del 40, que las formas de lectura que había, que me estés diciendo que un escritor tan prolífico, que además tenía llegada popular, es sumamente interesante. Ahora, ¿Qué clase de novelas escribía él, ¿no? Porque 223 novelas, es un número como para decir, se repetía en la temática, iba variando, era policial, era el western de gauchos, ¿cómo era la temática de sus novelas?
Claro, bueno, justamente todo en ese orden, digamos, porque incursionó, y yo creo que también, como decimos, hay que ir variando los temas, y formaba parte de series. O sea, él no era solo él, sino otros escritores, donde eso salía a lo mejor de editorial, de alguna editorial, una serie de novelas ubicadas en el lejano oeste, por ejemplo. Claro. Entonces, él tiene de novelas ubicadas en el lejano oeste, otras acá en Argentina, o una que se llama, también policiales, pero iban desde La señorita detective, por ejemplo, a El puñal de Atahualpa, con las tapas, por ejemplo. Es muy lindo ver la gráfica, la ilustración, ¿no?, que se hacía también en esa época, es muy interesante. Por ejemplo, esta primera novela de él, que se llamó A orillas del Pilcomayo, la tapa, la ilustración, está hecha por una persona que después fue director de una revista de moda femenina. Entonces se ve un indio completamente estereotipado para nuestra idea.
Sin duda.
Pero bueno, en ese momento era lo que había, tenía una pollerita muy bonita.
Claro.
Pero es interesante desde ese contexto, o sea, ver en ese contexto también, ¿no? Escribió una serie de cuentos infantiles, muy variado.
Y evidentemente tenía un público que lo seguía. Ahora, ¿cómo le iba a él en la Argentina? Porque él vivió en la Argentina, tengo entendido que participó en varios proyectos editoriales.
Claro, sí. En Argentina, él él regresa a España en la década, en 1925. O sea, estamos hablando de los principios de... Él hace dos viajes en realidad a la Argentina. Fue un pionero, fue muy loco todo, porque él a los 14 años se viene a la Argentina, distinto a la mayoría que se venía a hacer la América, ¿no? O enviado por la familia, él no. Él emprende un viaje él solo, donde dice que lo único que traía en su valija era El retrato de los padres y El Quijote de la Mancha. Y con eso se viene. En ese primer viaje termina por el lado de Bahía Blanca. Es peón, de campo, mozo. Bueno, después se queda acá en Buenos Aires. Entonces cuenta que recorría los lugares cercanos al puerto. Y así después se embarca. Y bueno, y vuelve a España cuando se entera que se declara la guerra en África, en Melilla.
Sí.
O sea, su primer viaje a Argentina serán 2 años o 3. Va a África, pelea, vuelve al pueblo y regresa acá ya en 1919 más o menos, y ya como más afianzado en esto de, o intentando escribir. Y cuando se pone de actor, desconoce a Alberto Vacareza,
Lo conoce.
También.
Sí.
Lo conoce. Cuenta que formó parte, fue del elenco de una película que hizo Vacarezza sobre Juan Manuel de Rosas. Yo no la puedo encontrar todavía, pero estamos hablando de cine mudo.
Claro. Le tengo que decir a Fernando Peña, el historiador de cine, él nos va a ayudar a encontrarlo.
Ojalá. Puede ser.
Sí.
Ojalá. Él dice que la película se llamó Mazorca Roja. Y que él hizo de Sargento Cuitiño. O sea, Federico Mediante hizo de Sargento Cuitiño. Y que a Vacarezza le había gustado mucho cómo actuó y le propuso seguir como actor. Pero él prefería la parte de escritura.
Claro.
Entonces, mi abuelo se queda varios años a vivir en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, de aquí de Buenos Aires.
Sí.
La familia Vacarezza también era de Mercedes. Y ahí actuando, escribe algunas obras de teatro que se representan en el Teatro de Mercedes, dice que daba charlas, y conoce a una mercedina, que era mi abuela, 14 años menor que él,
sí.
Se casan y... según mi abuela la había llevado engañada porque le dijo que la llevaba a España para que presentarla a la familia.
Sí.
Se van a España y ya se quedan allá. Mi abuela después no quiso volver a la Argentina, ya tenía bastante vivido como para escribir y él se pone como explicador de cine mudo.
Eso es buenísimo,
Figuran los libros. Sí. Por eso digo, fui encontrando, después pude hablar este año en Madrid con una de las personas que se dedica a investigar el cine allá español, y figura él y otra persona más como los pioneros, pero además que dicen que la gente cuando iba a ver el cine, cine mudo, obvio, que elegía con cuál explicador iba a estar, y bueno, querían estar con él porque parece ser que como ya había estado de actor y todo, lo representaba que no solo decía lo que aparecía y la gente no sabía leer, sino como que dramatizaba todo y hace toda una representación que le merece estar en los libros de las investigaciones de cine mudo español.
Lo loco es que haya un explicador de cine, ¿no? Porque es como, sí. O sea, la gente se fija el título de la película, quién dirige y quién es el explicador. Una figura que también se me escapaba bastante. Y también incurrió en el periodismo, ¿no?
Sí. Bueno, ahora es esta segunda etapa, digamos, que yo estoy investigando y sorprendiéndome porque, si bien él se había tomado el trabajo, y tengo en mis manos, digamos, un cuaderno donde él recortaba y pegaba algunas de esas notas que publicaba... en un diario de Galicia donde él estaba refugiado, o sea, durante la Guerra Civil, a partir del 36 al 39, en un cuadernito hay varias cosas recortadas de él. Pero, como digo, y por suerte de la internet, que tantas hemerotecas, para mi sorpresa, la producción es muchísimo mayor de lo que yo había imaginado, porque no fue solo, fue mucho antes previo a la guerra. Él en 1928 ya escribía y tenía columnas en varias publicaciones gallegas. Una era todos los sábados, entonces eran crónicas de los sábados, otros eran cuentos, poesías y notas de opinión sobre la realidad de ese momento y en general, porque por ejemplo hay notas que él escribió sobre la censura, sobre el periodismo, que realmente no pierden la actualidad, son cosas que un siglo después sigue teniendo el mismo valor. Y bueno, ya voy más de 250 más o menos publicaciones de él en diversos periódicos. Y
qué prolífico, y volviendo, que se la pasaba escribiendo.
Increíble.
Sí.
Y no, además, él hizo solo, porque parece que no le daba mucho dinero. Todo el tiempo él fue taquillero, le hicieron, o sea, sería vender las entradas del cine, un cine de Madrid, era el cine de La Flor. Y él trabajaba menos los lunes, o sea, de martes a domingo, a la tarde. Y cuentan los reportajes que hacían, y eso además también lo contaba mi abuela, que él cuando llegaba, o sea, le escribía de noche. Entonces cuando llegaba de trabajar, se sentaba en la máquina de escribir, escribía, dormía a la mañana, mi abuela se levantaba y corregía, leía los manuscritos y todo, y hacer un trabajo bastante compartido ese, que lo iba haciendo, pero nunca hasta el último momento que se enfermó había dejado su lugar en vendiendo las entradas en el cine de La Flor.
Qué bárbaro.
Lo cual, sí, y él en los reportajes decía que siempre, que estaba terminando una novela y que ya tenía la idea de la otra. Mm. Y por lo que yo leo, mucho es de lo que él había vivido también.
Bueno, la verdad que hemos hecho una introducción para invitar a los oyentes a leer Federico Mediante, El Salgari Español, escrito por Ana Rosa Martínez Loredo, que además de la investigación es la nieta de Federico Mediante, y me parece que le hemos despertado la curiosidad a unos cuantos. Te agradezco muchísimo la participación aquí en Historia Nocturna, Ana Rosa.
Gracias a vos, Sergio, gracias a la gente de la producción, que fue realmente muy cordial, y a los oyentes, y ojalá les haya despertado un poquito esas ganas de averiguar un poco más sobre Federico Mediante.
Yo creo que sí. Te mando un beso grande.
Un beso.
Siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.